Radio para Panda.
Bueno, empezamos el club de lectura multitudinario. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en el club de lectura, ¿no?
Pocos, pero bueno.
Pocos, pero bien avenidos, ¿no? Y ya está, una sesión en la que traemos un libro leído y comentamos lo que nos parece. Lo primero, yo creo que lo más importante es saber nuestros nombres, aunque la mayoría no nos conocemos. Si queréis, empiezo yo. Yo me llamo José.
Me llamo
Ana.
Juan.
Elizabeth. Todavía un poco ahí escogiendo los nombres, que yo creo que es lo más importante. Voy a hacer una pequeña, sí, un pequeño curso sobre el señor Benedetti y el Pedro y el Capitán, ¿no? Es un drama teatral, en 1979 en Uruguay se hace, entre una dictadura militar que empieza en 1973 y termina en 1985. Este hombre nace el 14 de septiembre de 1920 y murió hace unos años, en el 2009. Pertenece a la generación del 45 y durante la dictadura militar estaba exiliado en Buenos Aires en el 73, en Cuba en el 76 y se vino aquí en Madrid en 1977, entre otros lados que también estaban, estaba por ejemplo en las Baleares y poco más. No sé quién se ha leído de aquí el libro, ¿alguien lo ha leído? ¿Juan lo ha leído? ¿Ana lo ha leído? ¿Los demás no? Pues bueno, estamos aquí. No hace falta tampoco, lo más conveniente es que la gente se lea el libro, ¿no? Las personas que vayan a participar, pero si no se lee tampoco es de gran importancia porque venimos a tratar temas que no podemos
hablar.
¿No? Y es, la verdad, un poco distendido, no es una forma como estamos hablando, no es algo elitista ni nada, ¿no? Es sencillo. Estoy buscando aquí que no lo encuentro porque soy súper ordenado. Lo del prólogo, no encuentro, bueno, así que la obra, una obra teatral, está dividida en cuatro actos y trata de dos personas, Pedro y el Capitán, no se llama ni Pedro ni el Capitán, pero bueno, Pedro y el Capitán, y uno al interrogado y otro al que interroga, ¿no? El Capitán es la mitad de... militar conservador y Pedro es un combatiente progresista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a la izquierda. No aparece nunca la violencia en escena, pero siempre se está la violencia física, ¿no? Violencia es algo así que existe, ¿no? Pero se vislumbra, ¿no? Y en la entradilla siempre se comenta los rasgos físicos que tiene Pedro y se ve cómo va empeorando un poco. Mi idea era la de, como en cada acto, o según mi opinión, según como yo lo he leído, en cada acto se trata una cosa diferente y acto por acto, ¿no? El primer acto, o hago un resumen si alguien quiere hacerlo de los que se lo ha leído o si os acordáis nítidamente. ¿Tú, Juan?
Yo lo recuerdo más bien como todo. Intento leer el libro, me he quedado en el segundo acto, lo leí hace tiempo, pero vamos, que yo si quieres puedo un poco comentar algo, pero a nivel global del libro más que...
Vale, entonces si quieres lo dejamos.
Perfecto, ahora hablamos.
Vale. En la primera parte comentamos, es un monólogo del Capitán. Está Pedro en escena y el Capitán Pedro está con un saco, no puede haber. Y es un monólogo, ¿no? El Capitán, aquí en este acto, lo que hace el Capitán es manipular, amenazar sutilmente, poco a poco, va de un estadio así más light, más tranquilo, a, o sea, ya bastante agresivo realmente, ¿no? Pero Pedro nunca habla, por más que se increpe. Se le ataca por el tema de la ideología, ¿no? Un poco en relación con lo que hemos estado aquí hablando antes sobre Miguel Hernández y sobre el acomodamiento que tiene la sociedad, ¿no? Dice, tú eres progresista, eres de izquierda, pero en cambio tienes tu coche, en cambio tienes tu casa. La propiedad privada no interesa tanto cuando hay una casa de por medio, ¿no? Discutible. ¿Siempre lo habla en un plano superior, de superioridad el capitán? Incluso este colegio, no sé, ahora te digo bien esto para que lo veamos. Este colegio que te hace sentirte más inferior todavía cuando sabes que te están manipulando. El capitán intenta en alguna escena empatizar con él y bromea sobre su trabajo, ¿no? Dice que el capitán es la parte buena de todo el ejército conservador, porque él no pega, él no hace maltrato físico. Y además le explica las partes positivas que tiene ser progresista. Es un poco un doble vínculo, le va haciendo todo el rato. Y ya está, le ofrece un trato a Pedro, que es, estamos hablando en relación un montón con Miguel Hernández, le ofrecen un trato a Pedro, que es de arrepentirse de lo que ha hecho y además da ciertos datos con la condición de que lo van a expulsar. Dice que no lo van a expulsar inmediatamente, vaya, que no lo van a escarcelar inmediatamente, pero lo harán dentro de una semana, dos semanas, para que sus compañeros no sospechen. Entonces así puede volver con su familia. Esto con mucho con la familia. Se presenta una forma un poco humana, ¿verdad? Con sus emociones, con sus sentimientos. Y quería centrar el debate en esta parte sobre la manipulación. No sé, los que lo han leído pueden dar un gatillo, pueden decir algo, si recuerdan.
Yo me llamo la atención mucho en ese. Ha hecho referencia ya al crescendo, ¿no? Que tiene la actitud de. Empieza como, por así llamarlo, polibueno, que se va desquiciando porque ve que no consigue con su metodología lo que él pretende. Y va evolucionando hacia un estadio de mayor agresividad y demás. Incluso diciéndole, como bien has comentado, lo de. Yo, tienes que sentirte afortunado porque yo no utilizo medios que pueda utilizar otra gente, ¿no? Que la violencia física o el maltrato. Pero claro, creo que un tema que subyace en todo el libro, que no se hace referencia nunca explícitamente, que es el tema un poco de. Por así llamarlo tortura, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista psicológico, muchas veces quizás pueda ser hasta peor que la violencia física. Y creo que puede ser un poco el caso de este primer acto.
No me acuerdo si era en el primer acto, ¿no? Pero estaba diciendo el capitán a Pedro que iban a rescatarle a su esposa, ¿no? Que le iban a quitar el hijo, que le iban a matar, etcétera, etcétera. Esa es la manipulación, ¿no?
Esa es la manipulación. También
es una forma. De tortura psicológica.
En cambio, vosotros creéis, aunque en esta primera parte no creéis lo que habéis leído y después podamos ver si sale un poquillo de debate, ¿creéis que Pedro también tortura de alguna forma al capitán o no lo creéis?
Él resiste, ¿no? No puede.
Yo creo.
Y como puede, no hablando, porque su dignidad va ante todo, entonces no quiere delatar a sus compañeros y cae.
Yo creo que eso le da juego a sus cartas.
A ver, puede ser un arma, ¿no? Tú decías que al principio empieza en plan poli bueno y como ve que a quien está interrogando no da su brazo a torcer, pues hace que se vaya la impotencia de que no lo está sacando. Eso hace que se enerve todavía más, que se cabree todavía más y quizás esa es el arma de quien está siendo interrogado, ¿no? Es decir,
eso le da
no te contesto, el único arma que tengo es no hablar, no contestarte, y eso va a hacer que tú te cabrees más todavía. De manera que puede ser también ese, voy a hacer sufrir psicológicamente así también.
Yo creo que va por ahí, calcula sus cartas realmente y dice, bueno, igual. Quizá también haya que verlo desde el punto de vista que dice, de que cada grado de violencia verbal más alto es una pequeña victoria para interior,
para Pedro. Para quien está siendo interrogado, para Pedro.
Pero nunca empieza, cuando te has dicho que comienza de poli bueno, yo realmente no lo veo así, yo lo veo como una ironía, en plan, bueno, tienes suerte y tal, pero que de todas formas te vamos a poner a palo, eso que lo sepas. Realmente yo tengo la certeza con el mango, simplemente me río de ti porque estoy en posición de reírme porque estamos así.
Absolutamente. Decía lo de tu bueno para hacer un poco así, pero evidentemente, si aquí te interrogan, te han detenido, te han arrestado, entonces estás en una posición clara de inferioridad, ¿no?
Yo creo que en realidad le da la vuelta a Pedro. No creo que esté en una posición de inferioridad más bien física que ética, o no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Pero por ahí va. Está en una posición de inferioridad porque está detenido, pero en realidad Pedro es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Pedro es el que tiene la capacidad de darle al otro lo que quiere, ¿no? Es decir, es el que pueda decidir ahí. El otro no puede decidir absolutamente nada.
Claro, porque la información la tiene Pedro, entonces quien realmente tiene la sartén por el mango es Pedro. Ahora está la habilidad del capitán de saber solo sacarte. Entonces, por lo que decís del poli bueno, lo que yo voy entendiendo, si tú interrogas a alguien no empiezas primero de mala. Que siempre supone, siempre por las buenas se saca mejor, ¿no? Entonces empiezas con el tema del colegueo. Aunque haya esa diferencia de yo soy capitán, tú eres un comunista o como queráis llamarlo así, porque tiene otra ideología y demás. Pero siempre empiezas con el compadre un poco en plan, yo te lo sonsaco y si no te lo puedo sonsacar es cuando yo me voy cabreando y te decís que me lo tienes que decir sí o sí.
Va, el capitán va tirándole por la parte emocional, como he dicho antes, va tirándole por la familia, tirándole por los compañeros, va haciéndole...
Yo creo que cuando me refería a después, bueno, no es que él se ponga al mismo nivel, sino que digamos que cuando él empieza a plantear su estrategia, y reconoce que luego utiliza la violencia física, se está autolimitando. Y es como decirte, estar conmigo aquí en esta situación, para ti va a ser, aunque desagradable, también desagradable que si estuvieras con otra persona, ¿no? Que no tiene reparo en utilizar.
Yo creo que es mentira, en realidad.
Claro, es toda una estrategia para
que se lo crean, ¿no? Porque se crean que están en igual.
Pero claro, un poli bueno es hacer esa estrategia para que se lo crean, ¿no?
Pero yo creo que entonces los dos tienen un poco
el
sartén por el
mango. Yo creo que es una evolución.
Exacto, en realidad es un combate, ¿no? Como si fuese una lucha, no física.
Sí, claro.
Y entonces cada uno tiene su arma. Entonces es una... Sí, hombre, en un interrogatorio siempre le vamos a dar un poco de ventaja a quien interroga por el hecho de... Pero en realidad es una lucha, ¿no?
Yo lo veo como una evolución absolutamente, que en el que el capitán está en declive, mientras que cada vez pequeño declive, como he dicho antes, es una pequeña victoria y un pequeño empoderamiento de hasta que se invierte totalmente las tornas.
Termina, quiero tirar, que eso lo queda claro. Termina llorando el capitán varias veces. Una vez porque menciona a la familia, otra vez porque dice que Pedro dice que está muerto, ¿no? Y otra vez porque no es capaz de conseguir absolutamente más. Como he dicho, no lo quería enfocar, aunque como siempre se va un poco el debate, lo quería enfocar a la manipulación, y he traído este libro para que le interese primero Pedro, el capitán, ¿no?
Sí,
pero... y después traigo gente tóxica, ¿no? De Bernardo
Estamateas.
Argentino. La verdad, a mí no me termina de gustar, ¿no? Cómo escribe ni cómo enfoca, un poco de corte religioso, pero tiene cosas que son interesantes, ¿no? Te habla del envidioso, un poco en plan autoayuda, ¿no? Y tiene aquí una frasecilla, ¿no? Yo creo que puede ser un símil a lo que pasa en el libro. En el primer acto, y todavía era, ¿vale? Empieza con un pequeño diálogo y dice: ella, triste, me gustaría que me regalaras flores. Era el día siguiente: mi amor, te he traído flores. Ella, enojada: ahora no las quiero, no ha sido espontáneo, ¿no? Un poco en ese sentido, que ya sé que puede resaltar tópicos machistas, bla, bla. Pero bueno, una forma de entenderlo. Si lo queréis, echar un ojillo. pues lo puedo dejar, ¿vale? No, tiene aquí una serie de datos, tiene una doble vida, el manipulador lleva cargas pesadas, tiene envidia, son improductivos, discutible. Por si le queréis echar un tuyo, ¿vale? Claro. También relación con la bendición y un poco viene mañana porque antes hemos estado hablando de los medios de comunicación y de cómo las cosas, ¿habéis visto? Y como las obras de arte iniciales terminan por modificarse, ¿no? Yo creo que este dibujo es súper representativo. No sé si lo habéis visto. It's que es de País Vasco, de España. No, una forma de cambiar la realidad.
De hecho, yo que llevo muchos años trabajando en los medios, la palabra que más se utiliza en los medios es falsear. Es decir, vamos a falsear esto. Nosotros lo grabamos aquí, pero si lo grabas desde esta parte, parece que entonces no siempre el falsear quiere decir engañar, en cuando se habla sobre todo en televisión, ¿no? Pero curiosamente es la palabra que más se utiliza. En cine también, pero vale, en cine estamos contando una historia que en realidad es una historia de ficción. Entonces, podemos falsearlo, ¿no? Pues vamos a hacer sur, lo ponemos en el charcón y si no se ven los coches y si no se ve, si solo se ve agua, parece que estamos, yo que sé, en California y haciendo sur, ¿no? Pero en televisión y sobre todo en informativo, porque yo trabajo mucho en informativo, la palabra que más se utiliza es falsear, entonces.
Falsear te refieres como a
manipular,
a sacarle más de otra forma, ¿no?
Sí. Muchas veces no se utiliza el falsear como manipular, pero ese falseo acaba manipulando.
Retocando.
Exacto.
No solo en el cuadro, sino en la secuencia de imágenes.
Y depende mucho del orden en el que lo ponga.
Dando una visión.
Sí, y entonces, bueno, aprovechando en el dibujo lo que aparece de una cámara de televisión.
Y como bueno, esto depende. Ser un festival cultural crítico y permanente. Yo creo que con respecto a manipulación, este me ha indicado para que lo mencionemos. ¿Nos han dicho quién lo conoce?
Sí.
Entonces, ya está dado así: estrategia de manipulación mediática. ¿Soy ley?
No, sé.
Sí. Mucho, yo comento un poco. Por encima, con lo que sobre mí hablando sobre la hegemonía de la información y la. De hecho, se ha hablado del tema, ¿no? Y una de las dos de las estrategias de las que habla Chomsky en esas 10 es curioso, pero se le atribuye a autores que la llevaron a cabo, pero nunca la anunciaron. Por ejemplo, fue el propio Gramsci quien advertía de la mentira en un medio de comunicación podría convertirse en la más horrible de la verdad. Y esa frase se le atribuye a Joseph Goebbels, que fue ministro de la propaganda de Adolf Hitler y fue, de hecho, el sucesor de la Cancillería, ¿no? Y se le atribuye por una sencilla razón, porque este hombre lo que hizo a finales de los años 30 fue regalar radio a los alemanes. Pero claro, regalaba radio que solo se escuchaba a su frecuencia. Qué mejor manera de manipular, ¿no? Que...
Bueno, también esto dijo por aquí como son un poco hasta el finillo que se le queréis echar un poquito. Y si os parece, pasamos al segundo acto, lo traigo como algo complementario, por si venía más personas, ¿no? Más personas que no nos conociéramos y da un poquillo más de debate, pero viendo que estamos así, podemos pasar al segundo acto. Y... ¿Cómo te parece así? capitán. El capitán comenta como, porque en el capítulo anterior, en la parte anterior, habla de los eléctricos, que son los que cogen un taser, que puede ser conocido como taser.
Sí, una descarga de esta.
Pues con esto torturaban a Pedro, ¿no? Y en el primer acto se habla de... Sí, precioso. En el primer acto se habla de los hombres que aplican las descargas y le llama al hombre eléctrico y que se lo va a comentar a su superior. Llega, se lo comenta, ¿no? Y el coronel le ríe las gracias, ¿no? Y se ve un poco la subordinación que tiene el capitán con respecto a sus superiores, que en ningún momento aparece por parte de Pedro, o al menos yo no lo he visto. Pedro comienza ya a hablar en esta parte y le explica que él no hablaba anteriormente porque le parecía demasiado poco digno, ¿no? Le parecía súper indigno. Aparte de estar torturado, aparte de estar secuestrado, hablas con una capucha, ¿no? Y una vez que le quitas la capucha, ya lo hace. Se enfrenta con el diálogo con el capitán, con el capitán, y lo pone nervioso y hasta llega a soltarle, bueno, puede llegar a pegar al capitán, o sea que hay un momento en el que sí. Se cree que lo está amenazando, en cambio Pedro lo que hace es hablarle tranquilamente, y otro se cree que le está hablando y se trata de... Dice que somos de formación profesional por la parte del capitán. Y Pedro lo chantajea emocionalmente con la familia. En un momento que se ve la violencia verbal por parte de Pedro también. Pierde los nervios y le golpea. En esta parte yo lo que he visto más es lo que se quería tratar era la resiliencia. ¿No sabéis el término de resiliencia? Pues sí.
Sí.
Sí. ¿Lo quieres explicar?
No.
¿No? Vale. Muchas gracias. Bien.
Pues más o menos de lo que sé, no me acuerdo que en el momento el término que vivió en un campo de concentración, ¿no? A esa residencia, ¿no? ¿Te refieres? ¿Cómo se llamaba el hombre que dio nombre a y que estudia? Es decir, cuando personas han vivido, por ejemplo, en campos de concentración, ¿qué es lo que le hace sobrevivir a lo que han vivido? Y se llama la resiliencia, como algo más bien en grupo, pero también de forma individual, ¿no? Si alguien ha vivido una violación, por ejemplo, y supera esa violación, pues se llama la resiliencia.
Resiliencia, sí. Una forma de entender, con respecto a la violación, por ejemplo, exactamente, hay un libro que se llama La teoría King Kong, que habla de la resiliencia después de haber sufrido esto, sufrido una violación.
¿Y otro libro? Sí. ¿Por aquí?
Bueno, también resiliencia es cuando se te muere un familiar y la forma de afrontar lo que tienes tú.
Pero eso es más bien el trabajo del duelo. La resiliencia es más bien algo de fuerte, porque viene más trasladado en español, pero más algo vivido.
Traumático. Muy traumático.
Entonces, esto es lo que lleva a lo que
¿Qué parte de resiliencia vais en Pedro? ¿Vais a alguna parte? ¿No la vais? ¿Forma de superar la condición de prisionero? Por ejemplo, ¿el guardar silencio es una forma de superar ese trauma? ¿Esa forma de enfrentarse a ella?
La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar.
Pedro, después de y se sintió bastante asqueroso. Pedro le menciona a su hijo, dice que él se siente mal. Pedro le menciona a su hijo y le dice que si no teme que lo odien en algún día, dice que su hijo lo aprecia, el capitán dice que su hijo lo aprecia, Pedro le dice que es porque todavía no conocen cuál es su trabajo.
No.
Y aquí es la primera vez que sale la lágrima del capitán y Benedetti lo muestra como un humano. Lo está mostrando a los dos desde diferentes ideologías, que implica moral, implica ética, forma de accionar en la vida, ¿no? Pero los dos como seres emocionales, que a mí esto es lo que me parece más interesante. Aquí Pedro empieza a decir que está muerto, cuando empiezan a preguntarle cosas, dice que está muerto, que a él no le afecta absolutamente nada de lo que le esté diciendo y que le da igual que le peguen, le da igual que le hagan lo que hagan, porque él ya está muerto en vida. Y es mucho más sano creer que está muerto, porque así nada, absolutamente nada, le afecta, ¿no?
Ahí sí veo yo un poco del término que habéis
comentado antes.
Que creo que es una forma de superarlo, de que no habéis pecado, no habéis humillado, pero no vayas a conseguir lo que queréis. Mucho que es. Y por comentar un poco, quizá lo que tú has dicho de, me parece más acertado, mostrar al capitán también como humano y quizá también poniéndolo entre comillas, pero como víctima, ¿no?
Sí.
De su propio destino y de su propio planteamiento y filosofía de vida, ¿no? Un poco que...
Igual que a Pedro, por las dos partes, ¿no?
Claro.
De hecho, el capitán hay un momento en el que le dice que admira su valor, el valor de Pedro, el valor de, sin nada a cambio, está luchando por una ideología. En cambio, lo hace por miedo. El capitán lo está haciendo por miedo, entonces se ve ahí un poco atado, como ha dicho.
Es como un concepto de libertad, ¿no? Que no tengo libertad física, pero soy bastante más libre que tú, que es el que me tiene prisionero, ¿no? Es una paradoja eso, ¿no?
Como decía antes, el capitán le está increpando a Pedro, está cada vez más agresivo, ¿no? Y Pedro lo toma con humor, absolutamente con humor. Cosa que, lo que está, como estábamos hablando antes, el capitán se sube cada vez más violento, se come un poquillo más. Y acorde con eso, he traído otro testigo. Os voy a marcar acá. Y este, yo creo que es súper bonito. Se llama, es una leyenda japonesa. Es el cuento del viejo samurái. Si lo apetece, lo vemos más en profundidad, porque yo creo que va muy acorde con el libro y además, a mí, vaya. Me resulta interesante. ¿A quién le apetece empezar a hablar?
Venga, yo. Había una vez en el antiguo Japón un viejo samurái, ya retirado, que se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes alumnos. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario.
¿Sigo? Cierto día apareció por allí un guerrero con fama de ser el mejor en su género. Era conocido por su total falta de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después, con una inteligencia privilegiada para captar los errores del contrario, atacaba con una velocidad fulminante. Nunca había perdido un combate.
Sabiendo de la fama del viejo samurái, estaba ahí para derrotarlo y así aumentar su fama de invencible. El viejo aceptó el reto y se vieron en la plaza pública con todos los alumnos y gente del lugar. El joven empezó a insultar al viejo maestro, le escupió, tiró piedras en su dirección, le ofendió con todo tipo de desprecio a él, sus familiares y antepasados.
Durante varias horas hizo todo para provocarlo, pero el viejo maestro permaneció impasible. Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró.
Los discípulos corrieron hacia su maestro y le preguntaron cómo había soportado tanta impunidad de manera cobarde sin sacar su espada, asumiendo el riesgo de ser vencido. Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo?, preguntó el samurái. ¿A quién intentó entregarlo?, respondió. Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la envidia, dijo el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo.
Pues creo que ilustra más lo que ilustra muy bien la primera parte de la cama, ¿no? Cuando va en el monólogo interrogando, la va más agresivo. O bueno, en esta parte de la escena, ¿no? También.
Yo creo que ilustra perfectamente todo el libro, desde el principio al fin. Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Al final está muerto en vida. Y lo asume desde casi, creo que desde el principio. Aunque no lo dice explícitamente, se puede intuir. Y claro, él sabe ya que está muerto. Y no tiene nada que perder. Entonces, creo que va con la última parte, ¿no? Que cuando no se han aceptado, continúan perteneciendo a los que acaban así. Miedo, ira, todo el tipo de malos sentimientos, no malas acciones que pueda, en este caso, Pedro.
Hombre, de lo que habéis comentado, y sobre todo el hecho, porque a mí me da la impresión sobre todo de seguridad, es decir, de tener seguridad, ¿no? Porque claro, el viejo samurái, de no tener la seguridad de ser más sabio, de ser quizá más técnico, quizá no más hábil, pero sí tener la seguridad y sí tener la experiencia de ser capaz de no caer en esos insultos, ¿no? Y un poco Pedro, en el tema del libro, verse en la posición de, y como al principio, a mí me da la sensación de que Pedro se lo va llevando a su terreno, porque a mí me ha resultado muy curioso que el capitán llore. Yo como interrogador, yo no lloraría. Es decir, más me enerve y más me, yo por lo que voy a hacer, pegarte más. Entonces, me da la sensación de que se cambia la zona, de que quien estaba por encima ahora está por debajo, es decir, quien interroga acaba llorando, cuando quien debe de llorar es quien es interrogado.
Un poco esa paradoja de la libertad, ¿no?
Exacto.
Que el capitán en este caso, que es el que custodia, ¿no?, al prisionero, él es más prisionero que el propio prisionero. Prisionero de sí mismo, de su miedo, de su...
Y quizá la seguridad a la que me refería sea el convencimiento, ¿no? Ya que Pedro está convencido, mientras que el capitán, no sé, es su trabajo, ¿no? Es su... Entonces, no sé si habéis visto El Padrino. En El Padrino 2 hay una frase que Michael Corleone dice cuando están justo en la Revolución Cubana, cuando echan a Pascual, me parece que era, no sé si no recuerdo, al presidente, no recuerdo si es exacto, fiel a la historia de la película o no, pero Michael Corleone dice que le asombra mucho, o que le da miedo, que los soldados cobran, los revolucionarios no. Un poco, ya tiene un poco de, ya le está dando ventaja. Ya está dando un ganador, y yo veo un ganador claro ahí, en quien está convencido y a quien le pagan para estar convencido para hacer eso.
Un poco lo que se comentó allá en el debate sobre la película Tierra y Libertad, que había un ejército profesional frente a una milicia de que eran civiles, que tenían muy poca instrucción militar y muy poca preparación. Y creo que fue Juan Peña quien hizo referencia para Reverte cuando decía: los primeros no eran los mejores, porque eran los más convencidos, los que no tenían miedo. Es decir, no les importaba perder la vida, pero sabían que estaban peleando por algo en lo que realmente estaban convencidos y creían plenamente. Hasta ese punto llegaba, ¿no? Y creo que el ejemplo de Pedro en este caso es perfecto, porque esa razón, ese convencimiento, ese tener tan claro tu ideal es lo que te hace libre realmente. No el hecho de que te puedan pegar, te puedan traer prisionero, te puedan incluso llegar a un
final. Sí, la
coherencia.
Te quiero aclarar que también referíamos a Miguel Hernández.
Sí, correcto.
Además, bueno, pasamos a la cuarta parte.
si os parece. Y bueno, en esta parte ya, la parte final, ¿no? Aquí es cuando se derrumba el capitán totalmente, termina el drama, termina el capitán de rodillas llorando frente a Pedro, suplicándole que le diera algo de información. Porque anteriormente le había comentado que si ya no sacaba información de alguien, se sentiría bastante mal consigo mismo, porque su trabajo es sacar información. Si no lo consigue, está utilizando un montón de tortura, la conciencia no le permitiría no seguir viéndolo, pero que se le jugaría la conciencia. Y bueno, vuelve a atacar Pedro, entre comillas, ¿no? Vuelve a atacarle por la parte emocional, que es donde le ha visto el punto de vida al capitán. Vuelve a mencionar a la esposa, vuelve a mencionar a los hijos, y que el capitán hace lo mismo con Pedro. Pedro ya en esta parte empieza a comentarle historias de su vida, ¿no? Diciéndole que sí había sido torturador, que no era capitán, que era de otro grado, que su mujer no se llamaba como él la estaba mencionando, sino se llamaba de otra forma. Y le hizo como un repaso. Él hace un repaso de su vida, y aquí es ya cuando el capitán se ve un poco contra la espada y la pared, ¿no? El capitán llega un momento que acusa a Pedro de ser aún más cruel que el propio capitán, que algún, ¿no? Cuando lo está tirando por la emoción. Y Pedro en esta última parte hace un pequeño monólogo hacia su mujer. Empieza diciendo que a él todos los días va a la playa. Y le pregunta al capitán que cómo hace eso. Dice, sí, uno cuando está muerto puede hacer lo que quiera. Y yo entonces voy casi todos los días a la playa. No voy todos, pero voy casi todos los días. Dice, el capitán lo amenaza con traer a la mujer y violarla enfrente de él. En casi todos los actos se lo menciona. Y Pedro dice que a él no le importa que lo haga, que él ya está muerto. Que si traen a la mujer, y aunque la viole, él podría decir unas palabras, y es que su hijo no se sienta triste por su muerte. Dice que sabía que con 3 años que tenía, con 4 años era pequeño, no lo iba a entender, pero que con 10 años sí. Que lo había hecho por mejorar su forma de vida, no una muerte gratuita, un poco en el hilo de Miguel Hernández. Aquí se le saltan también otra vez las lágrimas al capitán. Y el capitán abre su corazón y se muestra cada vez más. Bueno, abre su corazón es una metáfora, pero que empatiza un poco con Pedro. Y ya se lo reconoce, está muerto. El miedo aparece en escena por ambas partes, un montón. Y el capitán reconoce no tener una ideología a la que aferrarse, y por eso mira a Pedro. Que lo hace, como estaba hablando tú antes de la película del Padrino, a lo mejor no por un sueldo, pero lo hace ya por el miedo que le están inculcando desde arriba. Si este no consigue los objetivos, si no hace algo, posiblemente le pase lo mismo que a Pedro. Y este, como he dicho antes, termina de rodillas pidiendo la información. Así termina.
Y yo lo veo un poco en eso, ¿no? En la fortaleza mental. La fortaleza mental del capitán, la fortaleza mental de Pedro, y que esa fortaleza mental te la da el convencimiento de tu idea, ni más ni menos. Yo veo a Pedro convencido de su idea, mientras que el capitán o bien le han dicho lo que tiene que pensar y ya está, y ya sé lo que tengo que pensar, cómo tengo que actuar, cómo tengo que ir, cuál es la línea que tengo que seguir, pero no estoy convencido. Entonces, esa fortaleza mental yo creo que la da el estar convencido de una idea, de su idea.
Yo creo que también me gustaría destacar una cosilla, y es que se empieza a notar la humanidad del capitán. Hay un momento en el que tú lo has comentado que dice que está viendo que su trabajo falla. Lo somete a todo tipo de tortura, pero no consigue su fin. Entonces, ya no es porque esté haciendo mal su trabajo, sino porque a mí me da la impresión que él piensa, y si le estoy haciendo yo todo esto a una persona que realmente no me dice nada porque no tiene nada que ver.
Duda, ¿no?
Claro. Pedro, sí, me habré equivocado y estaré haciendo una injusticia con... Y eso demuestra, yo creo que un poco de humanidad por parte del capitán, a pesar de lo pasado.
Que yo lo que creo que más de estás convencido es tratar la ideología como un dogma, no es como la verdad absoluta. Ahí en por esa parte yo personalmente estoy más con el capitán, que duda de su ideología. Yo, que sea un paso importante.
Yo no creo que sea una cuestión ideológica desde el punto de vista de algo dogmático, sino una cuestión de principios básicos a los que tú te aferras y a los que si tú renuncias, estás renunciando a todo lo que has sido a lo largo de tu vida.
Eso es a lo que yo me refiero, no decir, yo tengo este discurso y con este discurso voy yo a, y no permito que nadie me... Yo tengo esta idea, pero yo estoy abierto a... Pero estoy convencido. Y yo creo que lo que hace fuerte a Pedro, porque Pedro termina, yo creo que desde el segundo acto ya es más fuerte que el capitán. Porque en el momento que empieza a decir yo ya estoy muerto, cuando está respirando, cuando te dan con el electrochoque este y aunque tú digas que no te duele, te duele, pero ya tiene una posición, ya es más fuerte que el capitán. Y yo creo que esa fortaleza que ve el capitán en él, en alguien al que está maltratando y demás, y que ve que todavía se hace más fuerte, hace que el capitán cada vez
vaya
a menos.
Yo creo que es absolutamente una cuestión de principio, es decir, una escala de valores que tiene Pedro, es decir, a mí no me puedes quitar ciertas cosas, me quitan la vida antes que quitarme ciertas cosas. Y es lo que el capitán no logra entender en ningún momento.
Yo creo que hay un momento en el que ya el capitán, si entre comillas, está más de su parte, está más de la parte.
Sí, sí que lo entiende, pero no es capaz de superarlo. No sé si me explico. Es decir, ve por qué lo hace, pero como que no se lo termina de creer.
Es capaz de empatizar, no de simpatizar, ¿no? Llega a un extremo en el que más o menos sí sé por dónde van las cosas, sí, pero no me pongo directamente en tu lugar, ¿no? Un poco así. Y si os parece, para terminar, entra ahí en el castillo entero del señor Galeano. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis leído de Galeano? Galeano para mí es... Yo perfectamente podría pedirle matrimonio. Se llama La cultura del terror. Y yo creo que mejor lo que este, ¿no? Por lo que es el que tengo que hacer aquí, como para aunque sea mencionarlo, ¿no? También creo que está un poco de acuerdo con lo que hablamos de Pedro y el capitán. Sí, han salido. Sí, ha salido de bien. Pero por si hace falta la mitad del folio para. ¿Os parece a alguno que le interesa? ¿Os apetece a alguien?
¿Lo
leo
entero o...? La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de hacer lo que sienta. Son algunos métodos de penitencia, tortura y traición en la vida de la familia, para castigo de la desobediencia, escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa. La cultura del terror. Eduardo Galeano.
No sé si
encontré
algo tipo de relación con el libro. Claro, aunque lo centra en la familia.
Yo creo que, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero creo que podemos trazar un montón de paralelismo con tanto con el taller de Miguel Hernández como el de esta mañana de la charla, o incluso el taller de la película. No, evidentemente, el capitán no es una persona transparente, porque es lo que le repite Pedro una y mil veces. Tu hijo, tu mujer, que dicen, no saben quién eres realmente, no saben lo que haces. Eso es lo que hablamos. Esta mañana también se comentaba, ¿no?, el tema de la lucha de la mujer, ¿no?, en el medio rural. Y comentaba esta mujer que fue un auténtico problema luchar incluso con sus propios compañeros de batalla, sus propios compañeros sentimentales, sus parejas, que no entendían cómo era posible que una mujer hiciera esas cosas, que rompiese con ese estatus. Y creo que la última frase es la que define perfectamente el texto y la idea, que no se puede intentar cambiar el mundo sin darte una vuelta por tu casa. También lo teníamos ahí en una de las citas que nos ha dado antes, ¿no? Pero por aquí, no sé. Si quieres cambiar el mundo, cambiará tu mundo. Pero un poco, ¿eh?
Además, ¿qué opinas del texto que hubo en relación, sino algo que...?
Sí, que como en la casa ya la educación que todos recibimos, o educación primaria, digamos, ya es un reflejo de lo que un centro penitenciario o una tortura utiliza, ¿no? Que es, por ejemplo, quitarte la comida, o pegarte, o el miedo.
Por ejemplo, ¿creéis que tuvo la misma educación Pedro que el capitán? ¿Son las mismas palabras, la misma manera de inculcar las cosas?
Seguramente no. O por lo menos las circunstancias que se han desarrollado en su vida son totalmente distintas para que una persona lo vea de una forma y de la de otra. Pero que también hemos aceptado lo que he dicho antes, que la casa puede llegar a ser, la familia puede llegar a ser un centro penitenciario en una menor escala, ¿no? Pero los métodos pueden llegar a ser lo mismo.
Sí. Y el grupo de amigos, ¿eh?
Evidentemente, sí, cualquier tipo de grupo social o de contrato social, incluso una pareja, puede llegar a ser.
Vía esta frase, si os parece, y después la última frase que se dice en el preámbulo, ¿vale? Está bien acorde con lo que hemos leído, y creo que con la última parte de Pedro y el Capitán. Dice: dame una docena de niños sanos, perdón, y bien formados, y mi propio entorno para educarlos, y os garantizo que los convertiré en especialistas de lo que yo haya seleccionado. Independientemente de las aficiones, técnicas, habilidades, vocaciones y la raza de sus antepasados. Un poco, y es como una bocana de esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden cambiar si se empieza desde pequeño o desde mayor, porque se pueden cambiar las personas. Se pueden cambiar a las personas, no se pueden cambiar las personas, se cambia a nosotros mismos. En el tema infantil, a lo mejor más desde fuera.
Pero sí habría que partir, como dice lo que uno acaba de leer, de la base. Hay que partir de la base, si se quiere cambiar. Entonces, un poco en relación a eso. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú mismo. Te empieza desde tu casa para poder. Es decir,
yo
todo tiene que partir.
Me gustaría añadir una cosa también que lo he leído en autores, por ejemplo, sin ir más lejos, como Galeano, incluso teóricos de los movimientos sociales. Del movimiento obrero, pero una cosa que realmente a mí, en mi experiencia personal, me demuestra que es así, no sé, para la gente ya, que cuando uno realmente se convence de una cosa es cuando empieza a cambiarla, y que la imposición nunca vale para nada. Tú puedes educar, pero hasta que tú personalmente no te das cuenta de que eso funciona así, no, y se puede aplicar incluso a todos los niveles, no solamente a temas de grupos sociales, hasta un tema tan cotidiano y tan superficial, por así decirlo, no es que sea superficial, pero que para con esto sirva a los estudios. O sea, que tú no compruebas la dificultad de una cosa, o un reto, y no fracasas, te das cuenta de lo que de verdad significa ese reto. Y un poco así.
Para el tema de la ética, que yo creo que aparece en toda la obra, este libro de Hermann Hesse, no sé cómo decirlo, el Demian, ¿lo habéis leído? ¿Lo conocíais?
No he leído, pero
conocido. O animo a leerlo. Si queréis dejaros la última parte, mucho mejor, porque
a mi criterio, un poquito regular. Tenía ganas de acabar ahí. Pero lo que es el principio, la parte desnudo, a mí me parece espectacular. Y terminamos, si os parece, leyendo esta última frase del mismo Mario Benedetti en el 79, que dice: además está decir, aun en medio de la derrota que hoy sobrellevamos, no estoy por una literatura, y mucho menos por un teatro derrotista y lloriqueante, destinado a inspirar lástima y conmiseración. Tenemos que recuperar la objetividad como una de las formas de recuperar la verdad, y tenemos que recuperar la verdad como una de las formas de merecer la victoria. Creo que es lo que no es visible del libro. La puerta de un borreguillo, ¿no? Como pueden estar las puertas. Y ya está. Y para que no le apetezca leer, se puede leer esta parte, ¿vale? Y ya está, gente, muchas gracias.
A ti.
Y un besito para todo el mundo, ¿vale? Que aunque ya hemos estado mucho, todo seguirá para adelante algún día.
Sí,
¿vale?
Como dice la verdad, tiene esa frase.
Sí.
No hay que dejar que tiene que ser de la utilidad.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda. Radio para Panda.